Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1956 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla. Adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde el mago Merlín y Doctor Strange.
¡Comenzamos!
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 8 minutos en la hora del centro. Estos Charros contra Gangsters. Yo soy José Luis Guzmán y es un placer de verdad estar aquí con usted en este que es el mejor programa de la radio. Le damos la bienvenida con el señor Peter Wolf. La canción se llama Come As You Are, Ven Como Seas. Es una gran rola de un musicazo olvidadísimo, más olvidado que las pacas del Memo, que ya nadie va porque están llenas de sarna, pero hoy viene con su camisa de Magnum como de luto. ¿Qué onda, Memo?
¿Cómo estás, querido Miyagi? Redescuchas. Jairo, ¿cómo estás?
Distinguido Memo.
¿Feliz?
Pues sí, yo tengo lo lógico, creo yo. pero no está mal.
¿Por qué? ¡Nos hicieron la prueba de COVID! ¡Y salimos todos negativos!
Ya podemos intercambiar chelas, ya podemos agarrarnos a besos otra vez. No es cierto, no lo hagan. Nos hicieron la prueba y salimos negativos. ¿Qué otra cosa?
Pues vamos a compartir una caguama, ¿no? Unas picafresas. Unos besuaves, vamos a hacer el acto.
No, hay sin él, ¿no?
Unos preciosos.
Deliciosos.
Unos deliciosos.
Preciosos.
No, más arriba, vamos. Nivel más arriba. Perdón.
No vamos a agarrar la colita.
Ay. Pues sí, pues resultado de los cuidados, de la falta de...
De higiene.
No, al contrario.
Por exceso, falta de vida social.
Por exceso de higiene, por falta de roce. Eso sí, falta de roce social. Creo que eso también coadyuva.
A ver, ¿qué dice tu prueba? Negativo. ¿Y la tuya, Miyagi?
Negativo.
Bueno, negativo. Que hay gente malvada que cree que son de pruebas de embarazo, pero no, amigo.
¡Ay, qué alivio, biche Jairo! Me tenías con el alma en un hilo.
Yo voy a tener 10 perritos, pero, cargado.
Lo bueno ahora que ya con negativo ya puedo jugar las Chivas, ya que el horrible Peralta está malito, necesitas un delantero. Mira, no sería gran jugador, pero mira, todos enfermos. Uno que esté bueno y sano no les cae mal. A ese pobre equipillo.
Sí. Es muy, da mucha tranquilidad saberte sano.
Saber cabal. Bueno, sano, como no, que digamos sano.
Bueno, de COVID, pues.
De COVID. Yo dije, no, si da positivo a sífilis no hay bronca, pero ya tenemos negativo a...
A sabañones.
A sabañones.
Esa es otra.
A giotes.
A ver. ver cuándo me hacen la prueba de sarna.
La prueba del ayejo.
Oye, pues tenemos muchísima información el día de hoy. Hoy es miércoles, hoy es un bonito miércoles, en el cual la Suprema Corte de Justicia desechó el proyecto que abriría paso a la despenalización del aborto en Veracruz.
Regresando al siglo XVI, el oscurantismo, la onda medieval. Está muy bien. Yo pensé que estaba siglo XXI, pero no.
Bueno,
la tremenda corte cree que estamos en otro, en otros
tiempos. No está completamente rechazado, sino que tiene que rearmar. Se tiene que rearmar porque estaba mal armado.
No, pero yo los argumentos dices, ay, toma, perdóname.
No está perdida la lucha,
hombre. Pues sí. ¿Quién está ahí? ¿La madre Conchita? ¿Qué trae?
Oye, y tú que te subes tanto al metro, me sorprende que hayas dado negativo.
¿Eh? ¡Hombre!
En el metro ya hasta batallas campales y se agarran a golpes y todo pasa.
Hubo una pelea ahí en el metro.
Tú las haces iniciar, tú eres... tú eres la cizaña para que te deje. Todos se pelean de un lado y tú quieres solo hacerlo solo.
Empujó un vagonero contra los policías y luego ya me echo a correr. Fue como a las 3 de la tarde ahí en el Metro Pino Suárez.
Y como traes cubrebocas ni te reconoces. ¡Es el cachetón! ¿Cuál? ¡Es el gordo! ¿Cuál?
Pero ahí están los vendedores ambulantes. Creo que es el problema ahí, que quieren otra vez encontrar su espacio. Pero pues no está bien. Ahí la gente debería decir, ¿sabe qué? No compro nada. Modo aguantarse, no comprar... El cassette de Juanga en el Zócalo.
Ya no venden eso. Ahora venden muchos audífonos que no se oye nada.
Es un timo
que no se oye nada. Audífonos, cubrebocas, se venden cubrebocas.
Pero ya. Ya imagino.
Sí, ¿no? De una sábana.
Recortados en casa. No, yo creo que sí la gente, los usuarios no deberían de comprar nada para no alentar que vaya. No, pues no, ahí no es el lugar.
Eres muy ingenuo, Jairo Calixto. Esto no es Suecia.
No, pero digamos, por ejemplo, a ver. Memo, yo sé que tú compras ahí todo.
No. Hasta la nada, ropa, nunca, no.
Nunca compras en el metro, nunca. Nada.
El señor que te deja su cuaderno y luego se va y luego regresa y dice que es mudo.
No los cuadernos.
Y luego lo ves platicando con el
de chicles, así que te dejan una cajetilla de chicles y ya.
Oye, y voltea.
Ah, no. Yo solamente le doy a los cieguitos que van cantando. Eso sí,
se ve. A que los
sí
que son. Se avientan sobre vidrios.
Ay, eso sí, hasta me duele. No, sí. No,
pero eso, ¿cómo se tienen la punta Roma?
Eso no, sí. A ver, aviéntate,
güey. No, pero ya está. No, así se ve que está. Que sí, les con una piedra Pómez los dejaron. No. Pero de todas maneras no está mal.
Es como la lucha libre, es como el Undertaker. Se avientan
desde la tercera cuerda.
Todavía vive el Undertaker, ¿verdad?
Ya no. Se retiró, creo, no sé.
Ya se murió, ¿no?
No, nunca va a morir.
Un luchador que leí que ya se murió. Bueno, olvídalo.
No, al que le sacaron el ojito fue a Rey Misterio.
Al Rey Misterio.
Lo dejaron.
¿Cómo se lo sacaron?
Con la esquina de una escalera le sacaron el oclayo.
¿Se puede, güey? O sea, con la esquina de una escalera.
No, y lo dejaron ahí, pero bien malito, como pirata.
No me digas.
Pobrechito.
No me digas.
Y mira, Trump acaba de decir una gran verdad. Nadie me quiere. Así es, nadie lo quiere, señor.
¿A poco?
Ya está. Creo que ya más o menos lo sabíamos, pero qué bueno que lo...
Y mira, y le ardió la popularidad de Anthony Fauci y otros científicos que sí son más respetados que él. ¿Qué le digo, señor Don Trump?
Fíjate
llegó
que
muy tarde.
Te saltaste esta nota del precio de la vacuna. ¿Cuánto va a costar la vacuna, Miyagi? ¿Tú qué sabes? Cuando salga.
1,300 baros. Una. Y otra más pobrecita va a ser, las de Simi va a estar como en 900.
Por de Simi.
A ver, hasta crees que no.
¿1,300?
1,300, la de AstraZeneca.
Ya había ahorrando.
Ah, pues no está
mal. No, perdóname. La de Moderna va a costar 1,000. Y la de Pfizer, la de los que crearon el Viagra, 800 y tantos.
O sea, ¿viene con Viagra y con antivirus?
Para que jale.
Está bien. Oye, está bien.
Hace el coronavirus.
Dos por uno.
Se le para ahí.
Salen los cuernos de las orejas. Oye, regresó el oso amigable allá a Monterrey. Bueno, osito que andaba otra vez.
Falleció,
¿no? No, regresó otra vez. Regresó a saludar a
los carros. Regresó el osito.
Tan bonito. Ese osito debían dejarlo ahí en paz.
Está bien flaco,
pobrecito.
Pero digamos, no darle de comer ahí en las casas, sino llevarlo a un lugar hacia el centro del cerro.
Que se lo lleve a su casa.
Al centro del cerro y ahí le avientas una comidilla.
Una carne asada, unos chicharrones de la Ramos.
Mira, se va a hacer la carne asada.
Sí, reapareció el osito y se puso a jugar con un gatito. No, súper bonitos, pero bueno. No, pues.
Nomás dicen gatos aquí, Miyagi.
Gato. ¿Qué cosa? Y miren, inauguraron en Texcoco la primera escuela de béisbol. Bueno, ¿qué le dije?
Está bien, que jueguen ahí los...
¿Quién es?
En el polvorín.
En el polvorín.
En el polvorín de Texcoco.
El polvorón. Pero bueno, pues no está... ¿Tú gusta el béisbol, Memo?
A mí no me gusta ningún deporte, no.
¿Pero por qué?
Sí lo veo bien,
o sea. Tú eres el clásico que no te dejaban jugar, el último que elegían cuando...
Pues es que tengo las patas así, chuecas,
tiene las patas cascorvas, ¿no? O sea, lo pararon antes de chiquito, lo echaron a correr cuando todavía ni podía.
O sea,
no te
elegían ni para estorbar.
No me dejé.
Porque si te ponen en la portería...
¿Has visto a Memo de Pinzer? Tiene las patas cascorvas, güey, sí, con Charrito Pemex.
No, pero por ejemplo, ¿a poco no...?
Dos perros se pueden pelear abajo de sus patas y no se da cuenta.
Pero mira, si lo hubieras puesto en los tiros libres, lo pones abajo, al costado, pues sí era, sí.
En las obras de teatro me escogían de árbol para que no me moviera.
No, el de atrás, el del fondo.
No echar a perder la
obra. Era árbol 4.
El árbol 4, no sé.
Ni burro tamalero, nada de eso.
No. Tienes la altura para jugar burro tamalado. No.
Es que fíjate que cuando iba en la secundaria era chaparrito, era de los de hasta adelante.
¿Y qué te pasó?
Luego ya me dieron Cresilac. Eso es muy viejo, ¿verdad?
Te dieron Eucanú. Eucanuba.
Cresilac.
Me pusieron Royal en vez de talco.
Te dieron tu emulsión de Scott.
La del hígado de tiburón.
O sea, si a todos los niños de nuestra generación les dieron emulsión de Scott, porque hay tanta pipiolera en la calle.
Ah, no sé.
Estaríamos acá.
Hasta las píldoras de hígado de tiburón canín. Que venían en
las perlas canín, las perlas canín.
Me las daba mi mamá todos los días, ¿no? Y mira, no jaló.
No.
Pero ¿qué tal los anticuerpos del COVID? Mira, para todo dar.
Ya vamos a abrazarnos.
Cállate.
No vamos a exponernos, quién sabe. Porque nos dijeron que si ayer lo, digamos, por alguna situación, pudiste haberlo adquirido ayer, no, eso no se ve en la prueba.
Ah, ¿no?
Ustedes dos que se besan con fruición.
No, y sabemos. Ayer fui al bar.
No, tampoco de hace un mes. O sea, si lo tuvimos, quién sabe. Bueno, ahorita nos van a aclarar todas las dudas que tenemos respecto a la prueba. Esta prueba que se nos hizo del COVID, donde dice, no hay evidencia de infección por SARS-CoV-2. El sujeto aún no ha desarrollado anticuerpos contra el virus.
Me gusta esa onda porque estuve estudié y mira, ya salió bien.
Ya salió bien. Pero pasaste, güey, vaya.
Sí, pasé de panzazo, pero pasé.
Siempre negativos, muchachos.
Oigan, vamos a su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no tomé tío.
Y mire, así como estamos, ¿qué le digo? Hay casi 45 mil muertos. Segurito la cifra del rato nos va a pantallar horrible. Y ya 200,000+ casi 300,000 contagios. Lo cual está terrible a cualquier nivel. Bueno, eso no importa. El 15 de septiembre... Va a haber grito, ¿cómo chingón?
Hay que pensar las alternativas del 16, grito, yo creo.
Vamos en bolas, así las bolas de plástico y te das vuelta.
Como decía Miyagi, todos separados, un contingente y luego el siguiente a 2 metros.
A 2 metros, sí. La fila va a llegar hasta el Suchiate, güey, pero y va a acabar en 3 días, pero vamos a tener desfile, güey.
O por Zoom.
Pero el grito, ¿cómo, güey?
Por Zoom. O por WhatsApp, que nos manden el WhatsApp y luego ya todo lo activamos al mismo tiempo.
No, bueno, en fin, esto fue lo que dijo el presidente, que ya dice que sí va a haber grito, quién sabe cómo le va a hacer.
También decirles que va a haber grito y va a haber desfile, guardada la distancia, sana distancia, en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber. No, es que no sabemos si vaya a haber gente, no sabemos todavía, pero va a haber grito. Viva México.
De que va a haber grito, va a haber
desfile de aviones, por eso.
¿Cómo
desfile de aviones?
Pura gente en tanques, en tanquetas, tanques.
Están todos guardados ahí en el aeropuerto, desfile de aviones.
Una vueltecita.
Tanques.
Y la asociación de charros, ¿qué no va a salir? Los bomberos, ¿qué no van a salir? ¿Los scouts de México?
No, pues
no, sí. Yo creo que los scouts.
Todas esas instituciones para salvaguardar la soberanía nacional, nada.
Nada.
Nada. Oigan, y mire, pues fíjense que al fin lo logró. El señor Hugo López-Gatell entró a un bonito lugar que ya le tenemos guardado. Fíjese, se llama... Así se llama.
Momentos mágicos de la pandemia.
¡Ah! No manches, ¿quién canta eso?
Algún segmento de la población pareciera persistir en la idea de señalar como si fuéramos enemigos del cubrebocas o estuviéramos opuestos al cubrebocas. Volvemos a explicar, no es el caso. Se ha recomendado usar el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados. No me lo voy a poner, o si me quieren tomar la foto que me lo pongo, con mucho gusto me lo pongo. Para hacer la recomendación, usen su cubrebocas, es una medida auxiliar.
Pues claro que es auxiliar, güey, pues todavía no está la vacuna, esa sí es definitiva.
Pues, no, pues lo dice, lo he dicho siempre, que tiene que ser todos los demás, lavarte las manos, ponerte sanitizante, todo lo que ya sabes.
Ayer nos preguntaron.
Pero que no te va a salvar de cualquier manera.
Un radioescucha nos preguntaba que por qué no usamos cubrebocas en cabina, ya nos están vigilando por ahí, y eso es porque lo hemos explicado.
Ya varias veces, mira, ya como López Gatell.
Pues ya estamos como Gatell, pues igual, perdón, ¿qué le importa?
Esta es culpa de los gobernadores, que no tengamos cubrebocas. No, a ver, llegamos aquí con cubrebocas, estamos en la estación con cubrebocas, pero el antipop que está frente al micrófono, el antipop es para evitar que se oiga eso. Tiene un cubrebocas, mientras ustedes nos ven en la camarita, ahí está, bien puestito, ahí está. Solo Jairo, que es medio macuarrón, pues le deja un trapo ahí.
Perdón, esto es más eficiente que esa cosa que traes ahí.
Yo le eché mi Lysol.
De lejos.
Ahí les va, perdón, mi
Lysol. Esto es ciencia de veras, no como las cuestiones traen que son comprados en el mercado negro. Eso nos agarra la salida, nos lo compra Memo a la salida del metro Chapultepec.
Esto los compra la división de aquí de compra de cubrebocas de MBS, así que pues reclámales a ellos.
Mira, este sí mata todo y si mata cucarachas, ¿qué no mata?
Pero no tenemos COVID.
¡Exacto! No tenemos COVID, eso es lo importante, eso es lo que nos... Oye, en estas, creo que sí faltó una, lástima que no la pusimos, lo que dijo Memo Ochoa de Luisito Comunica.
Fíjate que estuve buscando el video original, pero no solamente se estuvo ahí en redes con unas
risitas de... Estaba muy cotorro.
Sí, como que alguien le metió unas risitas grabadas.
O el tuit, que ahí sí hubiera puesto la vocecita mental, la de... El tuit de Palazuelos...
Ahorita le busca la
de Palazuelos para Videgaray el malo. Estuvo bueno.
Y bueno, oigan, pues vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Hoy tenemos un gran programa. Entre ellos nos van a platicar cuál es la diferencia que hay entre las distintas pruebas para el COVID. Y también vamos a hablar sobre el triste caso del niño Dylan allá en Chiapas. Vamos a tener a Marcela, que va a hablar de magos y brujas en el cine.
Pueden mandar cuál es su mago o bruja favorito.
¿Cuál es tu mago favorito?
Fíjate que hace rato decían del Doctor Strange. Podría ser Gandalf, por ejemplo, o Merlín, el del mago, el de
la Roddy, piedra, ¿qué me dices la espada del en la piedra? Roddy.
No, de cine.
Ah, ¿del cine?
Del cine.
¿También hizo cine? ¿No hicieron cine esos?
No, güey.
¿Nunca hubo película de chiquillada?
Yo estoy seguro. Tiene que usarte buscarlo, pero okay,
no
estoy seguro.
No, me quedo con Merlín, el de la espada en la piedra. El que tenía la y bailaba muy bien.
¿Tú? A ver, ahí te va la pregunta.
A ver, dale otra vez. Espera.
Ahí te va otra vez la pregunta, Jairo. ¿Tu mago favorito en el cine?
El mago... Ay.
Si dices Chen Kai, sí te pego, güey.
El mago Frank. Ese no es bueno.
Ese es Frank.
Frank, ese
conejo. Ah, pensé que era el...
Tampoco es su cine.
Ay, no sé.
O bruja favorita.
Pero, no, la bruja del oeste. La bruja del oeste era bonita.
Maléfica,
zapatos rojos.
Maléfica.
Que tú haces bien, te salen bien los monitos voladores.
¿Cuántas brujas hay? Hay un buen de brujas.
Esas, Beth Midler en la película.
De Hocus Pocus.
Hocus Pocus. Que se convierten en ratones.
Está la bruja.
A Angelina Jolie, la bruja. ¿Te prefieres como Angelina Jolie o como la anterior?
Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Hermelinda Linda sí hubo película.
Sí, pero no era bruja.
¿Sí era bruja? ¿Sí era claro bruja? Que sí.
No. Bueno, era como bruja de México. De que echaba alas de murciélago y colas de rata.
Vas a decir, solo vale Nicole Kidman en hechizada.
Elizabeth Montgomery hizo película de hechizada, pero fue malísima en los 60s. Ella era la hechizada original.
No, además, sí movía la nariz,
Sí, de hecho ella la inventó.
Plique.
Intentándolo hacer.
Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters.
Yeah.
quieres salvarte del reggaetón y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor, Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Por si las dudas, Osorio Chong ya se amparó en caso de que lleguen a investigar sus propiedades y cuentas bancarias. Estaría bajo la lupa una supuesta propiedad en Lomas de Chapultepec, aunque el exsecretario de Gobernación dijo que ni él ni su familia tienen propiedades en la Ciudad de México.
Muy bien, amigos, con uno de los grandes artistas que ha dado el mundo mundial, el señor Peter Gabriel. Muy bien, Miyagi, ¿a qué se debe?
Peter Gabriel, la canción es Big Time, del álbum So, de 1986, en la batería el maestro Stuart Copeland de The Police. Y yo desde aquí le quiero mandar un abrazo bien fuerte, toda mi solidaridad a nuestro buen amigo Luis Cárdenas, quien fue víctima de la inseguridad en la Ciudad de México. Estaba en el dentista. Y que lo asaltan.
O sea, no, el dentista lo agarró dormido.
Lo agarró con la fresa. No, estaba el dentista y unos jóvenes llegaron y le quitaron a la persona que le ayuda el automóvil.
Ah, no, no estaba herido, presente el momento del atraco. Ah, bueno.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo
Cárdenas.
A Luis y a su.
Un abrazo, mi querido Luis.
Que le ayuda. Y bueno, el susto no es para menos.
De por sí ya tiene el cabello blanco, con tanto susto se va a quedar peor, pero pobrecito.
Le vamos a mandar una bolsa de bolillos. No, un abrazo fuerte, qué gacho.
Tiene como 24 años, ya está más viejo, se ve más viejo que tú.
Oh, que tiene más caras que Zavala.
Tiene más caras que Zavala, pero bueno. Oiga, fíjense que si usted le quiere dejar el mejor futuro a sus hijos, dejarlos preparados para un mundo cambiante, un mundo cada vez más demandante, le recomendamos Academia del Futuro. Para platicar de la Academia del Futuro nos acompaña Rodrigo Vargas, quien es su director. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Miyagi, Jairo? Encantado de estar aquí nuevamente. Muchas gracias.
Fíjate, me han preguntado muchísimo. De verdad, ¿cuál es la importancia de que apps como esta de la Academia del Futuro estén disponibles para toda la gente? No hay como límite.
Exactamente. Fíjate que es muy interesante observar lo que ha pasado en los últimos meses con el tema académico. Desafortunadamente todo este asunto de la pandemia y nos metió a un encierro en donde no nada más nosotros estábamos ahí, sino nuestros niños también estaban encerrados. Y obviamente al estar ahí encerrados, pues la interacción con las escuelas, con los maestros, con los contenidos que tradicionalmente consumían, pues obviamente se truncó bastante. Digo, no sé si ustedes tuvieron el chance de ver algún niño estudiando en el último periodo del ciclo escolar, sí, pero no, yo me acuerdo que batallaban más tratando de conectar los audífonos y de que el Bluetooth jalara a que estuvieran poniendo atención sobre el contenido de la clase, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, parece ser que el siguiente semestre viene de la misma forma. La Secretaría de Educación Pública no ha anunciado cómo es que será el asunto y todo mundo piensa que va a ser un híbrido en donde habrá clases presenciales, pocas, posiblemente para el final del semestre, pero definitivamente el primero viene con esta tendencia de estar todavía encerrados en casa o tomando clases a distancia. Entonces de ahí sale la gran relevancia de hacer Academia del Futuro. Es con el ánimo de poner allá afuera disponible para los mexicanos una plataforma en donde sus hijos puedan realmente aprender de los mejores maestros a un precio bastante accesible. Estamos hablando de solo 99 pesos por cursos de todo un año, ¿no?
Y es de todo tipo, ¿verdad? No solo son académicos, sino también, nos decías la ocasión anterior, de cultivo de ciertas plantas, de ciertas cosas que pueden ser auxiliares, ¿no?, en el aprendizaje.
Exacto, auxiliares, complementarios, sí, pero y también materias que generan una dinámica familiar interesante en donde los niños y los papás conviven con temas de aprendizaje que les van a seguramente agregar valor en sus vidas futuras, ¿no?
Oye, Rodrigo, y no son pesados estos cursos, ¿no? No es que se tenga que aprender ahí el Baldor, el niño, es una cosa súper bien amena y estudiada para ellos.
Fíjate que es justamente el trabajo que hemos hecho últimamente. Le hemos dedicado muchísimo empeño en, número uno, encontrar verdaderamente a los mejores maestros. Y de hecho hoy les traigo una sorpresa para los radioescuchas del programa.
A ver.
Particularmente se trata de que vamos a regalar ahora 30 accesos a primero de primaria de matemáticas, para que justamente vean cómo nada que ver con el valor. Esto es muy divertido, muy dinámico, los niños se divierten, avanzan, y no nada más eso, ganan también monedas y medallas que posteriormente podrán seguro intercambiar por algún premio que los papás quieran ofrecerle, ¿no? Entonces es toda una dinámica. Entonces lo que les ofrezco es que a las primeras 30 personas que tengan a un niño o una niña en primero de primaria, nos escriban a nuestro Facebook, que es Academia del Futuro APP, un mensaje, que nos manden su correo electrónico y le den like, y con eso les vamos a regalar el curso de matemáticas de primero de primaria totalmente gratis a los primeros 30 que se animen.
Ah, pues está súper bien, para que se animen. Miyagi, por ejemplo, no lo pasó, lo pasó
no, de panzazo. No, lo reprobé.
Sí, lo pasó, pero de panzazo, pues no. Que se inscriba.
No, de hecho, le di un pomo al maestro. Pero
¿en primaria?
Ya ves cómo es uno, güey. Para que usted no haga eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? La app está al alcance de todos, vas a cualquier de estas tiendas donde están las apps, la descargas, ya vimos que el precio es muy accesible y con eso puedes entrar en un mundo en el cual le puedes brindar la mejor educación a tus hijos, ¿no, Rodrigo?
Exactamente. Yo lo que les recomiendo es que se metan a www.academiadelfuturo.com. Ahí van a encontrar todos los cursos que hay disponibles y van a ver los currículums de los maestros, los temarios de todos los cursos, etcétera. Una vez que hagan la selección de los cursos que quieren, hacen la compra y después con ese mismo correo electrónico bajan la app. Debo decir que hoy en día la app está solamente activa en la tienda de Android, para celulares como Samsung, Huawei, etcétera. Y con dar de alta el correo, la aplicación ya reconoce los cursos que compraron y literalmente en menos de 5 minutos sus hijos van a estar estudiando cosas bien relevantes que les van a ayudar en su vida. Y pues, ¿por qué no aprovechar estos días antes del regreso a clases para a lo mejor aceitar nuevamente la cabeza con temas de matemáticas para no llegar tan en la luna, ¿no?
No, pues, súper bien. Entonces, la gente que se acerque para que los niños y también los papás de los niños aprendan muchas
como
cosas.
El Miyagi. Ay, sí. Rodrigo Vargas, director de Academia del Futuro, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre.
Gracias a ustedes y muchísimo éxito.
Un abrazo. Hombre, gracias, de verdad. A ti sí te gusta también aceitar la cabeza, ¿no?
No, me tomo un pinche agua nada más porque me duele aquí. Aquí, me duele acá una cosa.
Qué llevaditos, ¿eh?
No, pues cuando dijo Rodrigo me acordé de Jairo, pero así. Manos de esa manota, mira, las llenas de aceite, cártamo. No, te lo deja como, hombre. Pausa, vamos y venimos. Esto es Charros contra Gangsters. Somos negativos al COVID.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Otros 4 diputados de Movimiento Ciudadano dieron positivo al COVID. Con ellos ya son 8 legisladores contagiados de ese partido, lo que encendió la alarma, ya que estuvieron presentes en la sesión extraordinaria y en contacto directo con sus compañeros.
Estamos escuchando
Miyagi. Es la versión original de Show Me The Way, Peter Frampton. Me quedé en los Peters, fíjate. Empecé con Peter Wolf, Peter Gabriel, lo sigue Peter Frampton. Ah, pues la falta de planeación, güey. Ya, ponemos lo que sea. Oigan, hay muchísimas llamadas, dice Bruno Charros. Otra vez dando lata. Mi bruja favorita del cine es La Gran Bruja, interpretada por Angelica Houston, de la película Las Brujas, basada en el libro de Roald Dahl. Por culpa de ese personaje, la niñez tuve pesadillas por varias noches. Jimmy de Bobo dice, Hermelinda era una curandera medio chambona. Aarón, saludos señores, mi hija favorita es Eva Green en La Brújula Dorada.
Ah, Eva Green.
Ah, cómo no.
Soledad, buen día, muchachos. Qué chido que salieron negativos en la prueba. Me da ansiedad el tiempo de esperar el resultado, ¿no? Por cierto, mi mamá me decía que yo era Madame Mim.
Ah, Madame Mim, claro.
Miguel, de mago, obvio, es de otro el boticario. A ver, Miguel, películas. Rivas Goru, Chancos contra Focus. Mi mago fuerte es Miyagi, porque es el más gordo. Saludos cordiales desde Mecatepuerc, Ecatepec.
Dice la señora Novoa, como las cuarentenas no se acaban, mi vida social es a través de Zoom para celebrar el sexto aniversario pendiente de Cholos contra Gangsters. Podría ser también por Zoom. Lo vamos a hacer, vamos a ver si... A la verdad nos vamos a juntar por pura gente que ya sea positiva.
No, negativa.
No, positiva en su pensamiento, pero negativa en la prueba.
Oigan, fíjense que para hablar de las pruebas del COVID nos acompaña en línea telefónica, ¿vale? Agradecemos muchísimo el doctor Armando Cuajovspa. Él es director médico de Previta. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Jairo, Miyagi, Memo. Buenas noches a su auditorio. Gracias por la invitación.
Oiga, ¿debemos estar alegres de que dimos negativos?
Deben que estar alegres de que dieron negativos. Sí, no. No tienen ningún otro síntoma, como tos, dolor de cabeza, fiebre. Podemos integrar que son negativos.
Pero hasta ahora, ¿no?
Hasta ahorita.
Exactamente, recordemos que pues, el virus es complejo, el virus tiene ciertos periodos una vez que llega a ingresar a nuestro cuerpo y esto hace justamente que las pruebas tengan valor agregado bastante alto en uno u otro periodo.
Oiga, doctor, a ver, para nuestro auditorio, nosotros tuvimos la prueba rápida hace rato, nos dio el resultado en 10 minutos. ¿Nos podría explicar
en qué consiste, cuál es el mecanismo de esta prueba rápida en la cual únicamente utilizan 4 gotas o 5 gotas o las que salgan del preciado líquido que es la sangre? Y lleva 10 minutos la prueba, pero ¿en qué consiste?
Sí, con mucho gusto. Miren, vamos, para hacer todo muy, muy claro y muy enfocado, vamos a imaginarnos que pues, el virus entra, ¿no?, a nuestro cuerpo a partir de las gotitas de saliva. Una vez que entra, más o menos en un periodo de alrededor de 5 días, esto no es exacto, es estadísticamente un promedio, donde este virus empieza a replicar en nuestras células, en los pulmones, ajá, y empieza a aumentar su número. Conforme aumenta su número, va a haber pacientes, personas, cuyo sistema inmune los va a detectar. Estamos hablando que por ahí del día, los 5 días de incubación, más o menos a los 5 días uh-huh, después de que incuba, el sistema inmune lo detecta. Y la forma en cómo empieza a combatirlo es a partir de unas moléculas que llamamos anticuerpos. Para ser muy, muy claro, estos imaginémoslos que son como la caballería. El primer anticuerpo que llega a ayudar a la defensa contra este virus es IgM. Es decir, esto es como la caballería ligera, la primera que llega a intentar contener la infección. Conforme avanzan los días, empieza a llegar otro anticuerpo, que es IgG, o la caballería pesada, veámoslo así. Uh-huh. ¿Por qué? Pues esta toma cierto tiempo para formarse, no es tan rápida como la ligera, pero al final llega. Llega un punto donde ambas están elevadas y defendiendo. Si la infección se controla, la caballería que queda es la pesada. Queda ahí para defensa por un periodo de tiempo muy largo. Claro, todavía no podemos decir que es una inmunidad para siempre, porque hay casos de recontagio, son muy pocos, es un porcentaje, creo que en México van 2. Pero podríamos decir que esta IgG es la que queda ya como sinónimo de que la infección pasó por todas sus fases y la contuvo. Por eso ven en nuestra prueba estas dos líneas, aparte de la línea C, que significa control, controles, como el pasaporte, le enseñas para decir que pues, eres legal, ¿no? Entonces, tu uh-huh, identificación. Ajá. Si la prueba enciende el control, significa que la prueba fue bien tomada. Podemos estar seguros de que el resultado que nos dé es un resultado válido. Y tienen estas otras dos líneas, IgM e IgG. Estas dos moléculas son de las que les he estado hablando, la caballería ligera y la caballería pesada. Y es así como al tener una muestra de su preciada sangre,
por supuesto,
en 10 minutos podemos saber si su cuerpo ya detectó el virus y ya montó una respuesta contra el virus y en qué fase está. Si la infección es reciente, es decir, la IgM, si está en un limbo entre reciente y se están formando anticuerpos, o sea, ambas, que se iluminen ambas indicadores de IgM y IgG, o si es una infección pasada. Ahí en ese caso solo se ilumina IgG.
Okay.
Por eso nuestra prueba tiene este tipo de valores que integran, pues, completamente el cómo se va a comportar la persona para lo que sigue la enfermedad.
Ok, y lo que pasa es que igual vamos a describir un poco al auditorio, es como un pequeño cassette, un pequeño
cartucho
de plástico en donde ponen las gotas de sangre y entonces hay que esperar 10 minutos y ahí es donde vienen los indicadores. Una cosa muy parecida, vamos a hacer el símil con la prueba de embarazo, que uno espera unos minutos y entonces hay unas rayitas ahí que se forman y entonces...
¿No te sale indica, una carita dulce, una carita triste.
Así es, más o menos.
Un diablito.
Nos lo hicieron nosotros aquí como a las 6 de la tarde y a las 6:15 ya tenemos el resultado. Es muy, muy, muy rápido.
Correcto.
Okay,
y las emociones que despierta son también como las de la prueba de embarazo. Hemos visto al paciente llorar, saltar y todo.
Ahora,
nosotros somos gente elegante y
no fina. No se crea, ¿eh?
De ninguna manera nos dejamos llevar por nuestras emociones ni nada por el estilo.
¿Qué tanta efectividad tiene? ¿Qué porcentaje de efectividad tiene esta prueba?
Mira, aquí vamos a diferenciar dos cosas. Las pruebas, cualquier prueba que sea, ya sea de la frontera de la ciencia, de laboratorios de genética o una prueba casera de embarazo, todas ellas tienen sensibilidad y especificidad o la capacidad de detectar un verdadero positivo, o sea, una persona que realmente tiene la enfermedad y detectarla, y un falso negativo o una persona que no tiene la enfermedad y se detecta como tal. Todas lo tienen. ¿Cuál es el problema con esta enfermedad causada por el SARS-CoV-2? Conforme avanzan los días después de iniciados los síntomas, la concentración o cantidad de virus que hay en sus vías respiratorias empieza a disminuir, paralelo a que la cantidad de anticuerpos en su sangre empieza a aumentar. Entonces, tenemos dos cosas. La prueba per se tiene en condiciones de estudios de desempeño en laboratorios una sensibilidad y una especificidad mayor al 90%. Pero ¿qué pasa? Si nosotros agarramos a una persona con una fase muy temprana de incubación o una fase, unos días muy cercanos al inicio de los síntomas, no va a haber anticuerpos que detectar en su sangre. Uh-huh. Y al revés, si agarramos una persona ya con muchos días después de iniciados los síntomas, vamos a tener anticuerpos en su sangre, pero no vamos a tener virus en sus vías respiratorias. Entonces, se juntan las dos cosas. Podemos decir que en los primeros, no lo digo yo, lo dice los artículos, las publicaciones, en los primeros 7 días de iniciar los síntomas, uh-huh, una prueba de hisopo en la que te meten un hisopo en la nariz,
oh, sí,
es muy indicada. Luego hay un limbo donde ambas pruebas, entre los 7 y los 10 días de iniciar los síntomas, son relativamente igual de confiables. Y después del día 10 de iniciar los síntomas, de manera general, podemos decir que nuestra prueba es la indicada y que te va a dar un porcentaje de positividad descrito en los artículos mayor al 80%. Y esto es debido al virus, a cómo se comporta el virus, no tiene nada que ver con la prueba.
Okay. Oye, hoy que nos hicimos la prueba, doctor Armando Cuajospa, dio negativa. Si en este momento yo salgo y empiezo a chupar los tubos del metro...
¿Qué es lo que siempre haces?
Es lo que siempre hago, de hecho, lo cual me sorprende. Pero bueno...
Es como un vicio.
Es como un vicio que ya no se me quita. ¿Cuándo tardaría entonces en hacerme otra prueba? ¿Cuándo sería lo recomendable?
Mira, si solo hablamos de que tienes esa sospecha de que al chupar los tubos del metro ya tuviste contacto con alguien infectado.
Seguro.
Alrededor de entre 15 y 20 días es un tiempo razonable. Pero te voy a decir una cosa. Todas las pruebas, incluidas los estudios de imagen, radiografía, tomografía, todas estas pruebas las llamamos auxiliares diagnósticos. Uh-huh. Es decir, el médico en su práctica clínica las solicita para integrar, confirmar o descartar un diagnóstico. Pues imagínate que chupaste los tubos del metro, pero al día
usted lo dice hasta con placer, ¿verdad?
No, ya pero... tienes tos y fiebre. Y dices, oye, esto ya no me gustó. Vas con un médico y te dice, señor, no se espere al día 15. En este momento le voy a mandar
ahora
esta prueba. Ajá, exacto. Porque recordemos que estas pruebas son para auxiliar al médico a integrar el diagnóstico. Y te va a avalar más cosas, criterios de gravedad, a lo mejor ya no estás saturando bien, o sea, no estás respirando bien, a lo mejor tienes una condición que te sea que te haga más susceptible. Todo eso lo va a integrar y te va a decir, se lo hace ahorita. No nos vamos a esperar 15 o 20 días. Pero bueno, supongamos que no presentas síntomas y tienes una sospecha muy alta de que sí te contagiaste. Por 15 y 20 días es razonable encontrar anticuerpos en tu sangre si es que sí te hubieras contagiado.
Mira.
Hijo, ahora, esto es lo que nos decían, es que esta prueba no detecta lo que, si pudiste haber tenido algún tipo de el virus meses antes o un tiempo atrás.
¿Es así? Al revés, justo esta prueba detecta que tu sistema inmune, o sea, supongamos que te enfermaste hace 3 meses, pero estás...
Ah, ok, ya.
No estuviste grave, seguramente hiciste anticuerpos, nuestra prueba te va a detectar, aunque lo hayas tenido hace meses.
Oiga, doctor, y digamos, ya que salimos negativos y demás, ¿usted cree, y a pesar de que nos exponemos a ciertos peligros y todo lo demás, porque ya ve que la gente llega y quiere autógrafos y esas cosas?
Tú no le das autógrafos a nadie que no tenga un iPhone y la gente lo sabe.
Por eso voy a ciertos lugares donde si hay Villegue que chupa
tubos del metro.
Memo que va también ahí en el metro. Sí, debemos ofrecer nuestro cuerpo a la OMS para que los investigue.
Donarlo a la ciencia
para que lo investigue, porque podemos ser la solución a este problema.
¿Qué tal que somos nuestro plasma es la vacuna?
Sería la onda. ¿Usted cree o no?
Sin duda sería una aportación enorme, ¿verdad? A todo esto que está viviendo el mundo. Pero vamos, hay un grupo de muchos grupos de científicos en la frontera de la ciencia y del conocimiento, explorando todas estas posibilidades. No sé si Miyagi sea el indicado para salvar la pandemia, pero lo que sí les puedo decir es que todas estas medidas como la donación de plasma, algunos tratamientos con fármacos que se ocupaban para otros, uh-huh, otras indicaciones, al final de cuentas están siendo probadas. En la investigación clínica, una prueba tiene que estar respaldada con muchas variables ya bien seguidas, bien definidas, en el menor grado de ruido agregado posible, y eso demora, eso no es tan rápido.
Claro, okay.
Así que yo lamento decepcionarlos, pero no creo que sea tan
rápido. No soy como Matt Damon en la película Contagio, que era inmune, chale.
Oiga, doctor Armando Cuajospa, director médico de Previta, la gente que nos está escuchando y que siente necesidad de hacerse una prueba, ¿cómo lo puede hacer?
En la página Previta, si ustedes buscan en Google, para no ponerle .com, hay una sección que dice COVID-19. También está, si lo buscan directo, Previta Shop, les va a llevar directo a nuestra página. Y ahí pueden adquirir, como si adquirieran cualquier cosa en otras plataformas de compras, nuestro servicio de aplicación de 3 pruebas diagnósticas, 3 pruebas rápidas. O pueden adquirir también la prueba de PCR, o lo que nosotros sugerimos más, pues, nosotros llevamos 16 años en el mercado de los servicios médicos, tenemos una membresía que se llama MediClub, ahí nosotros podemos hacerles todo este seguimiento que decía, a ver, tienes fiebre, tienes tos, a ver, te mandamos a alguien para que te mida tal o cual variable. Vamos integrando las cosas para que al final el paciente disminuya todos los riesgos por todas partes, se integre lo mejor posible un diagnóstico, y en caso de que resulte positivo a COVID, nosotros lo seguimos puntualmente para garantizar el mejor pronóstico posible.
Doctor Armando Cuajoxpa, director médico de Previta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo que sí le quiero confesar es que Memo dio positivo a Sabañones, dio positivo a Giotes.
Y a Herpes.
Y a Herpes Oster.
A Chancro Blando.
Chancro Blando. Así que pues ahí se lo mandamos.
Pero todo, demás, todo lo demás está bien.
Pero COVID no, ¿eh?
Tenemos
COVID
a los indicados para ver. Gracias a ustedes.
Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor. Doctor Armando Cuajoxpa, director médico de Previta. Y miren...
Ya alarmamos.
Perdón, mira, perdón. Te puedes enfermar ahorita, sí, pero entonces tardaremos 15 días más en volver a desarrollar.
Ay, bueno.
Pues si tú, yo creo que si hoy te abstienes de chupar...
Y de tomar, güey. No, yo voy a casa de Maruja la cachonda, entonces ya sé que voy a llegar limpio. Vamos a hacer una pausa, chale. Escuchando a Peter Hook, otro Peter.
Es una imagen poco, de veras, poco amigable para la mente, ¿qué? Esta que nos acabas de proporcionar.
Apóngame, que la más así. Pausa, vamos y venimos. Chale.
Errar es humano y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido.
Mi compromiso como mujer y como secretaria de Gobernación es reforzar los trabajos para prevenir, atender, sancionar y a la postre erradicar las violencias contra las mujeres. Y hablo de violencias en plural.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en el primer semestre del año se atendieron las llamadas de más de 600,000 niñas y mujeres que sufren violencia en su hogar. Esto fue a través del 911, en donde más de 2,000 personas ofrecen asistencia.
Y refunde a Peña Nieto y en la cárcel de Almoloya. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Ella cantó el pajarito para salvar su pellejo. Ella cantó el pajarito para salvar su pellejo. Me dijo un juez de distrito, masa del diablo por viejo. Si ya prescribió el delito, ¿pa' qué le hacen al tarugo? Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. ¿A quién quieren engañar con sus procesos malines? ¿A quién quieren engañar con sus procesos malines? No más me faltó escuchar al tremendo juez decirle que pasen a declarar. Naranina y Trepatine, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos! El 29 de julio de 1916, nació en Texas Charlie Christian, considerado como el primer gran guitarrista eléctrico. Tocó ese instrumento con un virtuosismo nunca antes visto por sus contemporáneos, que le ganó un lugar en la orquesta de Benny Goodman, aunque su carrera duró muy poco debido a la tuberculosis.
Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies.
Estamos de vuelta con Charros contra Gangsters. Y ya saben quién es, ya que les digo, John Lennon, que estamos próximos a celebrar su cumpleaños número 80 el próximo 9 de octubre. Y se van a cumplir también 40 años de que fue asesinado. John Lennon nace el 9 de octubre.
Celebró su muerte, dice.
Va, no, es su cumpleaños. Se va. Nació el 9 de octubre del 40. Es decir, que va a cumplir 80 años. Porque Lennon nunca ha muerto. Vive en el corazón de todos nosotros.
Como el COVID.
Como el COVID. Oigan, una noticia de último minuto. Miren, paren las prensas. El día de hoy, un juez federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad número 1, conocido como el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas por considerarlo el líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero de la cooperativa Cruz Azul a través de la utilización de empresas conocidas como Fachada. De igual manera, fue librada una orden de aprehensión contra los señores Mario Sánchez, director financiero, Eduardo Borrell, director jurídico, Víctor Garcés, exdirector jurídico de la cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros, por ser partícipes en la organización, así dice la información que nos están haciendo llegar, liderada por Álvarez Cuevas. Así que se enteró primero que en ningún otro lugar.
Ahí estaba la maldición del Cruz Azul. Primero.
Ahí estaba.
No, la verdad es que creo que lavaba más dinero que los Oya. Estaba. ¿A quién agarraron primero? ¿A Billy o a Osorio Chong?
No, hombre, a Billy. Los Oya son chismes. Oigan, no, pues,
no van a fallar. Era mucho gusto.
Y fíjense que ya que hablamos de cuestiones delicadas y, pues, híjole, bien gachos, la verdad, nos acompaña en la línea telefónica y de verdad le agradecemos mucho que esté con nosotros.
Nuestra querida Paola Félix Díaz.
Ay, Paola, ¿cómo estás?
Miyagi, Memo, Jairo, muy bien, muy contenta de escucharlos. Siempre me alegran mis miércoles, es la realidad. Y ahorita que los estaba escuchando, estaba pensando en que ahorita mucha gente, por lo que estaban mencionando, no ha de estar durmiendo. Han de estar rasguñando la almohada del estrés con esto de los Oya. A ver qué pasa.
A ver qué nos depara el destino.
Ajá, se va a poner bueno, Paola.
Se va a poner bueno. Y bueno, hoy un poco de cambio, porque ya ven que siempre platico de qué hacer en casa y pues seguimos en el semáforo naranja, pero hoy quería platicarles. Mañana es el Día mundial contra la trata de personas, y ustedes siempre han tenido un espacio para hablar de estos temas que, pues, que preocupan al mundo y sobre todo México, porque México ocupa de los primeros lugares en trata. Para quien no sabe qué es la trata de personas, pues es la explotación de niños, mujeres, niñas, adultos mayores, hombres. Es la esclavitud del siglo XXI y es un delito que tiene diferentes características. La ley lo llama modalidades. ¿Y por qué es importante hablar de este tema? Porque muchas veces, pues, como que está ahí, no lo vemos, empezando, por ejemplo, por los niños que vemos en la calle, que muchas veces, como el caso, no sé si le dieron seguimiento al caso de Dylan, este niño de 2 años que desaparece, se lo llevan de un mercado, se lo roban a su familia, y en la búsqueda de Dylan se hace una llamada anónima. Todo esto sucedió en Chiapas, y en esa llamada anónima, diciendo que sabían que estaba Dylan en una casa, pues la fiscalía arma un operativo y rescatan a 23 menores de edad, incluidos niños, pues, de pecho, o sea, niños bebés, y todos en el delito, o sea, todos estaban ahí porque los tenían trabajando, que es, pues, explotación laboral infantil o mendicidad, pidiendo, pues, vendiendo cosas o pidiendo dinero en la calle. Eso es un delito. Y muchas veces, pues, ya lo vemos tan natural. ¿Cuántos niños no vemos en la calle que a veces pensamos, pues, son sus papás? Que seguramente habrá familias que sí estén en la calle, pues, con sus hijos pidiendo, pero ya vemos que no. ¿Cuántos casos no ha habido de esos bebés que drogan y están las mujeres con sus trajes tradicionales indígenas pidiendo dinero? Y bueno, ya vemos que es todo una red, en este caso fue toda una red de trata de personas, donde se rescataron a estos 23 niños. Entonces, creo que es fundamental pedirle a los que hoy nos escuchan que podamos tener la confianza de hacer una denuncia. Ustedes me dicen, oye, Paula, pero luego ni te hacen caso. Pues ya vemos que hay casos que sí. Hacer una llamada anónima no nos cuesta nada. Consejo Ciudadano tiene una línea que trabaja a nivel nacional y que en verdad ha ayudado muchísimo, y se han, por medio de estas llamadas, rescatado a muchísimos niños, porque ahorita nos enfocamos a la niñez, porque el delito de trata también puede ser con adultos, como lo mencionaba, adultos mayores, mujeres, tiene muchas ramificaciones, pero el día de hoy es específicamente hablar de la niñez y de que una llamada puede salvar a un niño, puede salvar una vida. Y si me permiten, quiero dar el número, que es 55-33-55-33. Está facilísimo.
A ver, otra vez.
55-33-55-33. Ahora, también está la página que pueden buscar en internet de Alumbra, que es también una plataforma de apoyo, es un think tank que trabaja a favor de la niñez en nuestro país. En esta lluvia de ideas, es un grupo de diferentes abogados, comunicólogos, en fin, que trabajan para hacer una plataforma importante que pueda generar cambios en nuestro país. Todo esto que les estoy diciendo ahorita es de sociedad civil, pero trabajan de la mano también con gobierno. Entonces, hay un seguimiento y hay un apoyo tanto en materia psicológica, si alguien está viviendo violencia, si alguien está siendo retenido de su libertad por medio de amenazas, pueden hablar aquí y pedir ayuda. Créanme que es efectivo, funciona.
De hecho, nosotros nos acordábamos hace rato que así te conocimos, Paola. O sea, traías este tema de trata y la primera vez que viniste aquí a Charros contra Gangsters fue precisamente con esto.
Así es, sí, ha sido mi tema. De hecho, pues yo desde hace 10 años, imagínense, no estoy tan grande como hablaban de John Lennon, ¿no? Que 80 años, pero...
Como nosotros.
Como Memo.
pero llevo 10 años, desde los 20... Ahorita tengo 31, pero desde los 20, o sea, llevo ya 11 años, llevo trabajando este tema, es mi pasión. Yo inicié en fundaciones tengo una fundación que trabaja a favor de las mujeres contra la trata de personas. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que me impulsa todos los días desde cualquier lugar donde estoy, trabajar, poder levantar la voz y poder decirle a las mujeres que tienen que denunciar cualquier tipo de violencia, pero sobre todo este delito que es aberrante, sigue existiendo. Quiero decirles algunas cifras. Nosotros somos primer lugar el primer lugar en el mundo en distribución de pornografía infantil. Somos el primer lugar en turismo sexual infantil. Yo sé que estas cifras son duras, son datos de la OCDE, son datos de la ONU, y así me podría ir con muchos números, pero no quiero hablar de números porque estamos hablando de seres humanos. Y lo que yo creo que ha pasado mucho es que vemos ya las víctimas como números, y eso no debe de pasar. Tenemos que tener la sensibilidad de darnos cuenta que hay cosas, dar gracias de que estamos bien, pero también darnos cuenta que hay muchas personas que están pasando por momentos complicados, muchos niños que son arrebatados de los brazos de sus papás, muchas niñas que son engañadas, muchos jóvenes que son atraídos a la delincuencia, al crimen organizado para ser sicarios, para vender drogas. Es un crimen que ya se ha hecho uno solo, porque ya la trata de personas también se combina con el narcotráfico. Y ahora vemos pues a niños extrayendo niños, como fue el caso de Dylan, que una niña de 13 años, bebé, que es quien lo saca del mercado, así como usan a niños para enamorar a jóvenes en algunas comunidades, prometerles que se van a casar. México es un país tránsito, destino y origen, y Estados Unidos acaba de sacar su informe del Departamento de Justicia, donde da un dato muy duro, porque México, el 85% de las víctimas de Estados Unidos son mexicanas o pisaron territorio mexicano. ¿Por qué? Porque tenemos también en Tapachula, ahí tenemos las fronteras, los cruces migratorios que también generan un tránsito que se le llama pues toda la parte migratoria, donde existe el tráfico de personas o los famosos polleros, que al final nunca sabes cuál va a ser el destino de esas personas que cruzan, si las va a enganchar el crimen organizado, si la trata va a estar dentro de su destino llegando a Estados Unidos o a otros países. Es un delito transnacional, no tiene fronteras, y estas mafias operan a nivel internacional.
Ay,
ya nos dejaste, Paola.
Ya nos dejaste, sí. Demudados, yo dije no. Híjole.
Ya. Pues mañana es el Día Internacional contra la Trata de Personas.
Sí, va a haber varias actividades, va a haber un webinar, va a haber varios webinars, pero yo me gustaría recomendarles el que yo voy a estar presente y el que yo voy a ver también. Uh-huh. Uno es el que va a presentar la Fiscalía de la Ciudad de México, que es un foro que van a poder estar viendo integrándose de manera gratuita. Este va a ser a las 10 de la mañana por medio de YouTube. Les voy a dar la dirección porque está muy larga. Métanse a mi Instagram, uh-huh, a mi Twitter, uh-huh, perdón, que es @larapaola1, y ahí lo tengo. Lo voy a subir ahorita, ya lo subí durante todo el día. Y es un foro que se llama Trata de Personas, Riesgos y Nuevos Desafíos.
Muy bien.
Este va a ser a las 10 de la mañana.
Perfecto.
Y luego va a haber otro también a las 10, a las 12 y a las 2, en diferentes horarios, también lo pueden ver en mi chat, que lo organiza el gobierno de la Ciudad de México junto con la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto, y ahí estaremos también hablando de la trata, sobre todo en el sector turístico, que muchas veces no se relaciona, pero pues está inmersa en lo mismo, ¿no? Tiene que ver con el turismo sexual infantil, los hoteles, en fin, las acciones que se están haciendo y se está trabajando todos los días para evitar que más jóvenes caigan en estas redes.
Pues Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paola, y ahorita entonces que la gente te siga en el Twitter, y ahí vas a colgar las direcciones para que mañana puedan participar, o cuando menos observar el compartir webinar. El webinar en torno precisamente a el combate a la trata de personas.
Así es, Memo, Miyagi, Jairo, los quiero, les mando un abrazo.
Un abrazo
a todos los radioescuchas y los veo
ya la próxima que me toque ya voy a ir a verlos, ¿sí? ya hice la amenaza.
Perfecto.
Super. No, mejor no venga. Ahorita como para qué.
Grosero.
No,
claro que sí.
Mándanos una foto ya.
Grosero.
Bueno. Gracias, Paula.
Nos vemos, gracias a ustedes.
Gracias. Chao. Paula Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX. Ya escuchó usted, mañana es el Día Mundial contra la Trata de Personas, un cáncer que hay que combatir. Nosotros, adelantándonos a que todo el mundo al rato habla John Lennon porque va a cumplir 80 años, es I'm Stepping Out, una gran rola del disco que ya no vio con vida porque lo mataron antes. Ay. John Lennon, vamos y venimos.
La telenovela Bickley.
Aquí,
de Charros.
¡Vámonos! I'm stepping out.
I'm stepping out. Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! No es cierto, pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! Emilio Lozoya se declaró inocente y podrá enfrentar su proceso fuera de la cárcel, ya que se le colocó un brazalete electrónico. Además, se tendrá que presentar a firmar cada 15 días, una vez que salga del hospital, por la anemia y problemas en el esófago que lo aquejan.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
Ah, qué bonito escuchar al maestro de maestros, a la leyenda viviente.
No viviente, ya se murió, güey.
No, viviente por mi corazón.
También no ha muerto.
No ha muerto. Si Lennon no se ha muerto en el corazón de Villagui, pues Johnny Cash no se muerte del mío.
La leyenda viviente, José José.
La leyenda viviente también ya se murió.
La leyenda viviente.
Leyenda viviente, Marcela.
Rigo Tobar.
El señor Zavala, tú, güey.
No, ¿qué va a ser leyenda viviente?
¡Eh, ese es Johnny Cash!
De gran Johnny Cash.
De Folsom Prison Blues, una gran rol. No era grandioso Johnny Cash. Yo a Lennon le heredé el gusto musical, pero a él el gusto por la ropa negra.
Cálmate.
Sí, el gusto por estar en la cárcel, por pasar por el tambo.
Oigan, pues fíjense que ya tenemos un chorro de llamadas. Miren, nos dice Manuel Ibai, ya les confirmó el peje que el 15 de septiembre va a su Ego Fest. Mis informantes me dicen que Jairo conducirá el evento en cadena nacional junto con Lord Molécula. Saludos también a Memo Herdes.
Claro, claro.
¿Tú vas con Lord Molécula?
Obvio.
Por supuesto.
¿Se van a prestar los moños?
El poder es el poder, hermano. El poder es el poder.
Te van a prestar los moños.
Aquí se va a quedar. Hay quienes se van a quedar en la orilla.
Llévame al consulado.
En la plenitud del pinche poder.
Llévame al consulado.
No, ¿qué va a tener? Nada más vas a desprestigiar.
Ah, pues fíjense que salió una cosa que se llama La Gaceta de Veracruz, donde dice que a la señora Arvide. Eso dice esa cosa y está en el Twitter.
La Gaceta de Veracruz, no eso me dice. Digas. El Corriere de la Peña.
No, pero manches. pero está en inglés, está muy chistoso. No,
pues Guacho Morro.
Debe tener mucha credibilidad.
No, y dice que, bueno, ¿qué le digo, doña Isabel?
Isabel Arvida tiene una vida.
Hablar.
Isabel Arvida tiene una vida
rochona. Deja hablar.
Bueno, a ver, cuéntale ya, hombre.
Sí, guau. No, no deja hablar. No le das llamadas. Uber violador. Ahí va. Está
es que tú.
Ya deja hablar.
Tus fuentes.
A ver, primero tú.
Tus fuentes.
Uber violador. ¿Cuánto cuesta la prueba de COVID que les hicieron y cuánto cuesta que salga negativo?
2,680, lo acabamos de ver en la página. Son 3 pruebas por ese precio. Nosotros no sabemos porque pues nosotros de gorra, de agorrión.
A Wafi. Fabi, mis brujas favoritas son Bette Midler en Hocus Pocus y Sandra Bullock y Nicole Kidman en Hechizo de Amor. Saludos. Roberto, esos charros para mí que les hicieron una prueba de embarazo. Cayos Octavius, Memo, súbele al doctor, no se oye claro. Luis Lara, el ecoloco parecía mago. Jajajaja, saludos, dice Luis Lara. Ale Quintana, buenas noches. De las pocas cosas negativas que dan gusto, la prueba del COVID. Que así sigan durante todo el año y hasta que haya una vacuna. Un fuerte abrazo. Frank, charros, ¿por qué el doctor Armando dudó de la prueba que se hicieron ustedes? Del chancro. ¿Qué nivel de infección obtuvieron? Yo lo obtuve calidad exportación.
Te metieron un cotonete también ahí por el
sálvase la parte. Y Edgar, buenas tardes, muchachos. ¿Hay manera de saber si ya tuviste COVID? ¿Si fuiste asintomático? Sí. De hecho, esta prueba es lo que señala. Trae cuatro variables, que es: no hay evidencia de infección por SARS-CoV-2. Esa es una. Probable infección reciente sin anticuerpos protectores. Esa es la tercera. Probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo. Uh-huh. Y probable infección pasada con anticuerpos protectores. Es decir, señala si la tuviste y si ya desarrollaste los anticuerpos. Y continúa Edgar. Deberían hacer un programa especial solo con ese tema. Me extraña que aún no lo hayan hecho. Les mando besos y abrazos. El programa especial del COVID lo vamos a hacer el próximo miércoles. Próximo miércoles, precisamente, que va a ser 5 de agosto. Programa especial Charros contra Gangsters y el coronavirus.
Dice Julio Suárez, a mí no me dieron mi resultado de la prueba y también salí negativo. Vamos a celebrar al Parque de la China con camisas horribles y agüita de Jamaica. Alfredo Martínez, hola mis queridos charros, ustedes son las muestras vivientes de que un trío siempre es más divertido que un dueto. Saludos desde Catitlán, Izcalli.
Tienes razón.
Exacto. Gil del Valle, Memo Pacas, ¿estás bien? Ya no por el COVID, sino por lo que te pasó hace rato en la transmisión de Facebook Live. Saludos pasó? Todos desde la Narvarte.
Luego les contamos lo que pasó.
Yo ni tengo Facebook. Gerardo Morán, saludos al programa. Y bueno, y mal, y mal, y la de malas por la delincuencia con la que roban su camioneta a Luis Cárdenas con lujo de violencia. Ojalá lo recupere. Saludos al trío dinámico Memo, Miyagi, Jairo. La niña Zack, saludos al mejor programa de la radio con esa camisa. Saludo, Memo. Lo reconoces desde el otro lado del mundo. Abrazos y besos. Carlos, qué gusto saber que esa cabina puro sanos. Denme sus secretos. ¡Saludos! Bueno, pues nada más te vayas, te cambias, te cuidas, te arreglas, te peinas.
Y echas un montón de Lysol por
todos lados. Aquí entras a la cabina y te das cuenta que puedes hacer una operación a corazón abierto sin problema. Y Bruno desde Miscuac, saludos charros, por fin les puedo volver a escribir. Yo propongo que los parásitos, perdón, políticos de todos los niveles, donen 3/4 partes de su sueldo para costear la compra de las vacunas. Muy patriotas se dicen, no, pues que lo demuestren. Como dijo Chava Flores, soñar no cuesta nada, saludos.
También en Facebook nos saluda José Jaime Basurto, Soledad Ortigosa, Gustavo Martínez, Rey Enrique, Patricia Nava, Gregorio Vélez, Alberto Trejo, Roy Roger, un montón de saludos en Facebook. Teo Phoenix, muchísimas gracias a todos los que nos escriben por allá.
Sí, oigan, y pues vamos directamente a sus bonitas y gustadas, que ya sabe cuáles son. Son sus
Coronanews.
Les recordamos que el libro de Coronanews ya está a la venta. Descárguenlo, lléveselo, cómprelo. Hoy estuvimos en el Heraldo, saludos, nos entrevistaron bien bonito en el Heraldo TV.
Los queremos, chido. Muchas gracias.
Los queremos, gracias.
Yo buscaba al Alarcón y no estaba.
No estaba su mural.
Sí. ¿Quién hoy empieza?
Hoy me toca a mí. Fíjense que primero fue el priapismo, luego el salpullido, luego los sabañones, y ahora el enantema. Usted se preguntará, ¿qué es esto? Es un nuevo síntoma del COVID, que son lesiones que aparecen en las fosas nasales, así como cuando usted tiene un barro enterrado y que duele harto. Bueno, puede aparecer también en la boca y en la faringe. Así que si le duele cuando traga... ¿A ti te duele cuando lo tragas, Memo?
¿A ti te duele?
A mí no.
Tú los guardas o los escupes. Los guardas o los escupes.
Los echas a los perros.
Si le duele, seguro es COVID.
En Argentina están experimentando con ese líquido que le sacan a los caballos. Oh. Pero no piense mal, al parecer el suero equino tiene 50 veces más probabilidades de neutralizar el COVID. Por lo que hoy comenzaron con pruebas clínicas en 242 pacientes. O sea, tú...
Te vas a quedar como caballo.
Te pongo.
Pero si vas a estar sano, aunque relinches.
Fíjate, Adal.
¿Qué?
Me largo. Oh. A ver, James Harden, el basquetbolista de la NBA de Houston, dio una conferencia de prensa con un cubrebocas negro que desató una lluvia de memes. ¿Tú lo viste?
Es que, para que entiendas, James Harden tiene una barba prominente. Es un barbón grueso, así. De hecho, no se ve la cara, no. Nada más cuando sonríe.
Es una especie de pequeña mochilita que cubre toda su barba.
Sí.
Es la más larga de la NBA, parece un costalito de sorgo.
Sí, exacto.
Y fíjense que en el Reino Unido ya van a comenzar una campaña para bajar el número de gordos. Y sí, disminuir el impacto del COVID. Hasta Boris Johnson ya se apuntó, ya bajó de peso. Por lo pronto, la comida chatarra en el Reino Unido solo se podrá anunciar de las 9 de la noche en adelante. Y tendrán que quitar las papas y los paquetazos de las cajas registradoras del supermercado para quitar la tentación, porque sí, toda la fritura está en la caja. En la caja, las palomitas, todo, tus paquetaxos.
Malditos y sensuales fritos.
No, Boris Johnson reconoció que, acuérdate que él estuvo...
Malo,
y estuvo así con, ya, al borde del ocaso, y... Dijo, no, también por pasarme de tacos. Entonces ahí está.
Y de
toda de comida chatarra y todo. La chatarra hace daño, amigos. A partir del siguiente ciclo escolar, los maestros de la SEP tendrán que implementar ejercicios de meditación y respiración con los alumnos. Según las nuevas guías, les enseñarán que cuidar a otros es cuidarse a uno, a expresar sentimientos y analizar frases de Buda. ¿Qué es esto?
¿Es en serio, güey?
Sí. En las nuevas guías viene ahí, pero está bien que expresen los sentimientos. Imagínate que nos hubieran enseñado
una frase de Buda, güey. O de vida. Y en Islandia, el Consejo de Turismo lanzó la siguiente campaña. Comillas. Si usted siente que el 2020 ha resultado difícil, grabe el grito más fuerte que pueda en su celular. Y nosotros, sí, nosotros, lo vamos a reproducir en un paraje solitario de la isla. La neta no entendemos por qué, pero dicen que esto ayuda a sacar el estrés. Dicen.
¿Para qué?
Es que en Islandia, es un paraje largo y sinuoso, y oscuro y frío.
Y una pareja de hispanos celebró el... Ahí vas tú.
Sí, pero adelante, por favor.
Una pareja de hispanos celebró el Día de la Independencia en Florida, pero a los pocos días tuvieron diarrea, fiebre y dolor de pecho. Fueron a un centro médico para ver si tenían COVID, le dieron sus datos a la enfermera, pero se sintieron tan mal que se salieron de la fila y mejor se fueron a su casa sin hacerse la prueba. Días después recibieron la noticia de que dieron positivo.
Ay.
¿Cómo lo hicieron sin pasar por el consultorio? ¡Misterio!
Seguramente alguien chupó el tubo del consultorio y de ahí sacaron las pruebas. Oiga, pues vamos a hacer una pausa. Ya está aquí, después de casi 5 meses. ¿Cómo se llama? Marcela Vargas, nuestra especialista en cine, que nos va a traer, y ya nos advirtió, vamos a hablar de magos, de brujas, de todo aquello que aparece del séptimo arte y que usted ya estuvo platicando en las redes sociales. Marcela Vargas, después de la pausa.
¿Cuánto tiempo pasó?
¿Cuánto tiempo pasó?
De que no viniera la Marce.
Como 5 meses, ¿no?
Como un año, creo ya.
Ay, no.
Está canosa.
No.
Escuchando a John Coltrane. Ah, no, déjese. Bueno, sí, ponga John Coltrane. No. Ahí está, John Coltrane con Duke Ellington. Vamos y venimos, esto es Charros contra Gangsters.
La Comunidad del Anillo, el primer volumen de la trilogía de El Señor de los Anillos, fue publicada el 24 de julio de 1954. ¿Han leído los 3 libros? Les confieso que yo no, pero sí he visto las películas, lo cual es apenas un pequeño vistazo al mundo que creó Tolkien. Un anillo para gobernarlo a todos. Esta idea tiene un antecedente en la alegoría de Giges, que aparece en la República de Platón. Giges es un pastor que tras un terremoto se adentra en una grieta donde encuentra un caballo de bronce con un cadáver en su interior. Del cadáver toma un anillo de oro que al poco tiempo se muestra capaz de volver invisible a su portador, dándole el poder de la impunidad absoluta. Platón se pregunta qué camino elegiría el dueño de este anillo, el de la justicia o el de la injusticia. Quizá los seres humanos actuamos con justicia por temor al castigo y al juicio de otros, pero no porque creamos en ella realmente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué harían ustedes con un anillo de poder? ¿Qué creen que haría Miyagi con él? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Mientras todo el país lucha por los derechos de los animales, en Hidalgo sucede lo contrario. El alcalde de Tianguistenco declaró las peleas de gallos como patrimonio cultural del municipio y hasta levantó un monumento. Todo esto dentro de la pandemia y sin sana distancia, claro. ¿Cómo la ve? Escríbame en Twitter a @agabrielavives.
Estamos de vuelta a Charlos contra Gangsters, escuchando a James Brown. Ya me brinqué hasta los James. Y ese es Papa's Got a Brand New Bag. Una gran rola. ¿A ti te gusta James Brown?
Sí, no es de mis favoritos, pero sí me gusta.
Sí, va, es chido.
Cuando se avienta al piso.
Haz el split.
Cuando se tira al piso.
Por supuesto.
A ver, ¿cuánto tiempo tiene que no nos veíamos, Marcela?
Como 4 meses y medio, más o menos.
Sí. Sí, sí. Se me hizo tiempo.
Es un ratote. Es una tercera parte del año.
¿Y qué fue de tu vida? Cuéntanos, qué alegrías, qué tristezas.
Pues apenas me llegó mi sala que compré para el departamento al que me acababa de mudar para vivir más cerca.
¿Y tú dónde, qué hacías? ¿Te sentabas en una maceta?
No, pues en mi comedor. Mi comedor ha sido mi oficina los últimos 4 meses y medio. De un lado de la mesa está todo mi setup de mi compu, mis cosas. Del otro lado nada más cruzo de ese lado para sentarme a comer. Y luego me regreso a trabajar al otro lado de la mesa.
Ok. Bueno, es home office, bien hecho.
Es un home office. Tienes que dividir. Muy home office.
Claro. Muy bien. Muy bien, Max.
Sí, sí. Pero yo estoy aquí. Qué felicidad.
Y hoy vienes vestida precisamente con tu súper.
Por supuesto.
¿Cómo se llama?
Túnica, capa.
Túnica, capa.
Uniforme de Hogwarts.
Tu sobre todo.
Mi sobre todo. Es que además está bien rico. O sea, sí, es como de franelita. Entonces, como chamarra, funciona muy bien. Y no he crecido desde tercero de secundaria, entonces me queda igual que en tercero de secundaria.
A ver, estrenaron... Ay, sí, 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 claro.
Sí, yo estaba en secundaria.
¿Cuándo estrenaron Harry Potter?
2001, diciembre de 2001. Igual las tres del Señor de los Anillos son 2001, 2002, 2003, me tocaron en la secundaria.
Se va a cumplir 20 años Harry Potter.
No manches.
¿El año que entra?
Sí, básicamente. O sea, el personaje cumple 40 años esta semana, o sea, dentro del canon de la... de las novelas, pero las películas ya van a cumplir 10 años. Digo, 20.
20 años.
20 años. Hace 20 años estaba en la secundaria, qué miedo.
A ver, cuéntanos, ¿qué traes hoy?
Pues justo como este viernes, que es 31 de julio, es el cumpleaños de Harry Potter y de su creadora J.K. Rowling, aunque ella está complicada últimamente.
Sí, pues se le va al patín del pronto.
Nada útiles. Sí. Pero bueno, pensemos en Harry Potter, pensemos que lo que creo sigue estando bien chido. Y con el pretexto del cumpleaños, que sería el cumpleaños 40 del personaje de Harry Potter, les pregunté en redes cuáles eran sus magos favoritos.
¿Cuándo nació Harry Potter? O sea, ¿sí existe en el canon fecha de nacimiento de Harry Potter
sí,
como persona?
Sí, hay muchas fechas dentro del canon. Entonces, si durante el año se encuentran de repente en tendencias acá, la batalla de Hogwarts y cosas así, que de hecho es el 5 de mayo.
Chale.
El cumpleaños de
Harry Potter. ¿La batalla de Hogwarts es el 5 de mayo? ¡Qué sí. barbaridad!
Harry Potter nace el 31 de julio de 1980. Y sus papás mueren en el Halloween del año siguiente.
En el 81. El 31 de octubre del 81.
Así es. Era muy Qué minuciosa loco. De sus fechas hasta que de repente en el 94 ya había PlayStation.
Ajá.
Pero bueno, es que la ñoñez. Entonces.
Okay. Ok.
Pero luego tú fuiste de esa generación que a través del primero la lectura de Harry Potter, dice la leyenda que los niños empezaron a leer gracias a ello.
Pues no.
O tú ya no, leías ya y de repente conoces con esto.
Sí, no, o sea, yo ya leía porque mis papás siempre han sido muy lectores.
Pero entonces... tuviste amiguitos que sí empezaron leyendo esto y luego buscaron otros textos de otros autores, otras
sí,
cosas.
Sí, completamente. Okay. Es que sí es una generación que, bueno, al día de hoy somos todos los geeks de esta generación, somos muy participativos y creativos de nuestros fandoms.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, las ventas de medianoche que se hacían cuando salían los libros en español, las organizaba el club de fans de Harry Potter, que éramos un montón de escuincles. Yo tenía como 13, 14 años, la más grande tal vez tenía 21, 22. y entre nosotros organizábamos esos eventos. O sea, las librerías decían, bueno, aquí está el espacio, vamos a empezar a vender el libro a medianoche, ustedes encárguense del evento. Y entonces éramos niñas de 13, 14 años, diciéndole a la gente que se formara, organizando actividades, y también con las premieres de las películas. O sea, sí, siempre fue un fandom muy intenso, el fandom
mexicano de Harry Potter. Pero obsesionado. Por supuesto. Qué azotados.
Por eso tengo esta túnica desde el tercero de secundaria.
Seguro tienes el sombrero.
No, el sombrero no lo tengo, pero tenía mi cosplay completito de Hermione. Nada más que no encontré la mitad de las cosas, porque cuando me mudé, pues todo quedó en distintas.
Oye, Memo, ¿qué onda? ¿No vino la ñoña?
¿No? Hace mucho.
¿Sabes quién lo tiene? Benjamín. Benjamín tiene el sombrero de Harry Potter.
Sí, pues es que hay mucho. Lo que sí tengo también es el giratiempo. Pero ese no lo saco porque es muy bonito.
Defínenos el giratiempo.
Para quienes no vieron las películas de Harry Potter.
O ya se nos olvidaron, a mí ya se me olvidó.
O no vieron los libros. En el tercer libro, en la tercera película, hay un aparatito mágico con el cual Hermione regresa en el tiempo. Y es básicamente el centro de toda la trama. Y es un como reloj de arena chiquitito que está en un giroscopio. Y entonces tengo un...
Ya, hasta te puse fondo para que expliques a Harry Potter y todo.
Entonces, entre mis muchas chucherías de Harry Potter, tengo en mi casa el bonito
giratiempo. ¿Ese sería el más preciado de todos tus recuerdos?
Yo creo que sí. Ese giratiempo y una varita. Que la varita, pues, más bien, las mandamos a hacer como... De a montón cuando estábamos en el...
No es cierto.
Adolescentes. Pues sí, pues era ese tipo de ñoña.
¿Cuál varita? ¿La varita de Harry Potter?
Es que hay varias.
Son unas varitas que antes de que las vendieran, así de que Warner sacara sus varitas oficiales, nosotros nos mandamos a hacer las nuestras así con un carpintero que tenía un torno. Porque pues no había.
Con Don Juan.
Y ese carpintero lograba que eligiera cada quien su...
No, había como un par de modelos estándar y ya nada más. Las íbamos repartiendo.
Yo tengo una escoba.
Muy bien.
Una Nimbus.
Una Nimbus 2000.
Sí. Y sí jala, sí.
No, o sea, jugábamos. Bueno, yo no por. Pero de mis amiguitos del club de fans que nos juntábamos en el Parque Hundido todos los sábados, había quienes hasta jugaban Quidditch. O sea, claramente no con escoba.
Evidentemente pero, no volaban, ¿o sí?
Evidentemente no volaban.
Ah.
Pero había como una versión de Quidditch. Y en Europa y en Estados Unidos hay torneos de Quidditch. O sea, una versión adaptada, extraña. Que yo, la verdad, sigo sin entender después de todos estos años.
Jugar fútbol, o sea...
Es más como rugby, supongo.
Como rugby, lacrosse y...
Sí, tiene varios, y cricket. Una combinación ahí de todos los deportes británicos. Pero sí éramos niños muy ñoños que crecimos para ser adultos muy ñoños. Y que ahora estamos... aquí con listas de los mejores magos y brujas del cine.
Ah, muy bien, a ver, vamos a escuchar, te voy a poner fondo. Este es Sinatra, la canción se llama Witchcraft.
Muy bien, pues justo pregunté en redes sociales a nuestros queridos radioescuchas que quiénes eran sus magos y brujas favoritos del cine, y nadie dijo a Harry Potter.
Nadie
mencionó a Harry como personaje. La mencionaron a Hermione, que pues, sí es bien chida. Mencionaron a Dumbledore, que en retrospectiva era un poco complicado como persona, porque básicamente mandó al matadero al pobre adolescente.
Claro.
Y en su escuela siempre pasaban cosas malas. Al señor oscuro,
hubo alguien que votara por el señor oscuro.
Nadie votó por el señor oscuro, pero sí por Snape.
Ah, es que Snape sabíamos que era...
un gran personaje redimido. Sí,
que era bueno.
Sí, sí te conmueve.
Además, era Rickman.
Sí te conmueve.
¿Cómo no querer a...?
Pero Albus Dumbledore era gay.
Sí.
De acuerdo a...
Rowling, pero de esas cosas que ya que había publicado las novelas, salió Rowling y dijo, ah, sí, por cierto, no incluí casi nada de diversidad en mis libros. Sí, Dumbledore es gay.
Ay, sí. Ya, para librarse del...
Pero Rowling, ¿por qué? Es que es uno de sus grandes problemas con un montón de temas que precisamente hacen enojar a, no solo al fandom, sino pues, a las personas que no son tan intensas. Que hace mucho revisionismo de su propia producción. Un poco lo que hacía George Lucas cuando se ponía a editar las versiones de Star Wars. J.K. Rowling no puede regresar a editar los libros, pero de vez en cuando saca en la página esta de Pottermore, que es donde es digamos el mundo virtual de Harry Potter, o en entrevistas o en conferencias, de repente sale con, ah, sí, Dumbledore es gay. Ah, sí, en realidad este personaje le pasó esto... Y nunca les dije, pero sucedió. Para mí es canon. Y, por ejemplo, cuando estrenaron la obra de teatro de The Cruel Child en Broadway, en el West End, en Londres, hubo una mini controversia porque la actriz que interpretaba a Hermione Granger adulta era negra.
Y entonces... A ver, detente.
Ajá.
Ok. ¿Otra vez?
En la versión teatral
ya.
De la secuela de Harry Potter, la actriz que interpreta, o la primera actriz que interpretó a Hermione Granger adulta, es negra. Y entonces muchos fans dijeron...
¿No es afroamericana?
Un momento. No, porque es británica.
¿Afro-británica?
Afrodescendiente.
Afro... Sí, claro.
Y, pues muchos fans dijeron, un momento, pero pues crecimos viendo a Emma Watson como imagen de Hermione, la descripción del libro, y entonces salió J.K. Rowling a decir, no, pero yo nunca dije que fuera blanca. Pero siempre en tus entrevistas decías que era tú, o sea que Hermione era como tu imagen de niña, o sea, eras tú de niña.
Pero yo me veía negra.
Y entonces
pero por dentro dijo, negra.
O sea, ese revisionismo ha complicado mucho a los fans porque sí nos causa mucho estrés. Pero, pues ya que, o sea, no hay... Es como con George Lucas, a menos que alguien se lo quite de las manos, va a seguir modificándole ahí cosas que ya están escritas.
Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para que nos digas... ¿Quiénes fueron por los que votaron?
¿Quiénes fueron por los que votaron?
En tu encuesta que hiciste en Twitter. Así que pausa, hechos la bala. Vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a tus chavorrucos menos informados. Y en la nota rara del día... Nadie sabe por qué... Están llegando unas semillas negras provenientes de China a los Estados Unidos. Varias personas reportaron que han llegado a sus casas por medio de paquetería y las autoridades han pedido que, por si las dudas, no las vayan a plantar.
¡Ay, no! ¡Por tu madre! ¿Es en serio?
¡Misterio!
Estamos de vuelta en Charlos contra Gangsters y Marcela Vargas, al fin aquí, está platicando de brujas y magos.
Sí, pues justo una de las... Bueno, que fue el GIF que yo puse en mi encuestita y varias conocidas y varias radioescuchas me respondieron que coincidían en que eran de sus brujas favoritas. Las brujas de The Craft, de esta película Jóvenes Brujas de 1996... Que tuvo un resurgimiento como en los últimos 2 años porque la pusieron en Netflix y como que una nueva generación la descubrió y pues, las que la vimos cuando estábamos en la primaria, secundaria, la redescubrimos. Y es una película que se convirtió en icónica para, al menos para mi generación, para los millennials. Jóvenes Brujas tenía todo lo que no tenían otras películas de adolescentes de la época. Había magia negra, había un montón de...
Había gallinas.
De mujeres... que completamente se empoderaban, antes de que se pusiera como más de moda todos estos términos del empoderamiento y de un feminismo como más militante en mi generación, porque ya lo había en la generación anterior, en los 90s, digamos que Jóvenes Brujas toma estos temas de que estaban un poco en el movimiento de las Riot Girls y los lleva al cine. Entonces es una película icónica, es de Andrew Fleming y todavía está en Netflix, ya la quitan en agosto, así que si no la han visto,
es de los que va a salir.
Aprovechen para verla, es de esos contenidos que se van. También votaron mucho, y estoy completamente de acuerdo, por la dupla Merlín y Madame Mim de La Espada en la Piedra.
Ah, sí.
Que es una gran...
Como película. Memo votó por esa película de sí. La Espada en la Piedra.
Sí, sí. Es que es una gran película y además Merlín y Madame Mim son muy divertidos. Es una película de 1963 y fue la primera película de Disney, o sea, de los estudios de animación Disney, que tuvo un solo director. Antes de eso, todas las películas de animación tenían a varios directores y a un supervisor, digamos.
Uh-huh.
Pero La Espada en la Piedra fue la primera que tuvo un solo director, que era Wolfgang Raderman, que después dirigió El Libro de la Selva, Los Aristogatos, Robin Hood... y Bernardo y Bianca, que además tienen como,
sí,
ya sabiendo de esto,
sí,
tienen un estilo muy particular de animación, como que sí encajan perfectamente dentro de cierta categoría. Otra película de Disney que tuvo muchas menciones fue, bueno, otra bruja fue Maléfica, pero la versión animada,
No la de...
No la de Angelina, no, esa para mí no existe. Es que es muy mal, esa película, pobrecita, es muy mala. La 2 es peor.
Es que el guión más bien ahí, ella queda, creo que queda
ella
bien.
No lo hace mal,
creo
sea,
que queda
sí,
bien, pero
que...
los guiones son así, malones.
Sí, no, pero la chida es la maléfica animada, que además me da mucho miedo de chiquita. Mi madre se burla mucho de mí todavía. Pero, pues, son algunos de las de los personajes más emblemáticos de la infancia de un montón de gente, porque a pesar de que es una película muy vieja, todos la hemos visto de niños. También mencionaron dos películas que salieron el mismo año, que son, las dos son excelentes. Una es The Prestige, El Gran Truco, de Christopher Nolan, del 2006.
Uh-huh.
Y la otra es El Ilusionista, de Neil Burger, de 2006. Salieron pegaditas, sí. Y las dos son películas de magos extraordinarias. Son más de ilusionistas,
sí, que de
sí. Magos, de magia, pero están entre las favoritas también.
Ajá.
Del público. Y las dos son grandes películas, tienen buenos guiones, tienen como toda esta ambientación de época, desde la fotografía ya te está ubicando en una atmósfera específica. Por supuesto, Gandalf, del Señor de los Anillos, claro. Que hace rato teníamos esta cápsula sobre el tema. Y bueno, se nos quedaron muchísimos en la lista. Úrsula, también de La Sirenita. Yadis, la bruja blanca de Narnia, que es Tilda Swinton, que no, debería claro. Ser las brujas de todo en todos lados porque es excelente. Y así muchísimos más de los que nos hablaron las hermanas de Hocus Pocus, las brujas de Suspiria, la bruja de Blair, que en realidad no la vemos, pero...
Pero le da nombre a la película.
Sí. Le da nombre a la película. En fin, hay todo un universo de... magos y brujas excelentes en el cine. Y pues ahí si quieren un tema para un maratón de fin de semana de películas, ese es un gran tema.
Marcela, como siempre es un gusto verte.
Qué gusto estar aquí
qué
otra
gusto,
vez.
Qué gusto, Marcela.
Es muy
feliz. Ah.
Que te hayas dado tu vuelta por acá, por esa tu humilde casa.
Ya ven, pues ya el próximo miércoles aquí estás.
Nos vemos en 8 días.
Nos vemos en 8 días, sean felices.
Hasta aquí llegamos, Charlos contra Gánster. Gracias, Javier Calixto.
Ahí nos vemos.
Antes, algo importante es estar consciente de prepararte ahora para que estudies y tengas mejores oportunidades. Y hoy es un buen momento para elegir la licenciatura que quieres estudiar. En UTECA, la Universidad de MBS, continuamos dándote servicios y atención que mereces a través de nuestros diferentes medios. Pide informe de nuestras carreras al 836-UTECA. Manda un WhatsApp al 5581-69-8050 o directo a la página www.uteca.edu.mx. No lo pienses más, UTECA, la Universidad de MBS te está esperando. Nosotros ya nos vamos, que tengan ustedes una gran noche y nos escuchamos mañana. Ahí se ven, vámonos.
102.5 MBS Noticias.